de la carretera interoceánica. Por este grave hecho, el juez Richard Concepción ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Toledo en abril del año 2017. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, hasta el lunes 24 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, a la tarde de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción La Agenda Informativa, como todos los días en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento cómo fluyó el fin de semana, apagones, desabastecimiento, escasez de combustible, todo tipo de problemas en las diferentes provincias cubanas. En este lunes nos proponemos hacer un recorrido por varias provincias del territorio nacional. Mientras tanto, en el ámbito noticioso a esta hora de la tarde, el director general de CUPET, Néstor Pérez Blanco, advirtió públicamente la crisis que atraviesa la isla con la distribución de combustible y negó que se estuviera exportando gasolina. En otro orden de información, Estados Unidos devuelve a 20 balseros a las Bahamas, más de 3.200 ya han sido repatriados este año, informó la prensa nacional cubana. Presa política Lisandra Góngora presenta problemas de salud en la prisión de Isla de Pino, donde fue trasladada recientemente, informa su esposo Ángel Delgado. Y el senador canadiense pide condenar a la dictadura cubana por violar los derechos de ciudadanos canadienses. En otro orden de informaciones, continúa detenido en Villa Marista el activista Yasmani González Valdés, que fue detenido y a quien intentan acusar de pintadas en la capital cubana. Déficit de combustible obliga a suspender las clases presenciales en 5 universidades cubanas. Y protestas como las del 11J están a la vuelta de la esquina, dijo el párroco cubano Alberto Reyes Pías, directamente desde Madrid, informa la agencia EFE. Y finalmente, Adolis García, el pelotero cubano de los Rangers de Texas, fue la estrella de la noche del juego del sábado contra los Atléticos de Oakland. Y en noticias de última hora, algo que hemos tocado ya en este espacio, el robo de ganado en Cuba se dispara un 145% en el 2022 con respecto al año anterior, según datos del Ministerio de la Agricultura difundidos este lunes por el medio oficial Cuba Debate. El país atraviesa una grave crisis económica con falta de productos básicos, especialmente alimentos, y una elevada inflación. El año pasado se denunció el hurto de 82.445 cabezas de ganado, 43.315 vacas y 37.130 caballos. Según el Ministerio de la Agricultura, los hurtos en el 2022 suponen 5.000 toneladas de carne deshuesada. Así informó el portal Cuba Debate. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba, el contacto con el cuentapropista, emprendedor y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la radio bien.
Bueno, parece que no le está quedando más remedio a algunos medios oficiales que reconocer cosas que hacemos aquí. Joel, tú mismo fuiste uno de los entrevistados en programas anteriores. No es el tema que nos ocupa hoy, pero es bueno destacarlo. Tú mismo nos has hablado varias veces de la situación del hurto y sacrificio. Bueno, pues en una nota del portal Cuba Debate, portal oficialista digital cubano, han reconocido hoy que el hurto de ganado en Cuba se elevó a 145% en 2022. Hasta ellos ya reconocen que está fuera de control. Joel, ¿qué te parece?
Sí, Tomás, aquí tenemos que decir que favorable, desgraciadamente, la población cubana ha subsistido por la venta de carne esta de rey, de caballo, o de búfalo, o sea, a través del hurto y el sacrificio, como dicen, el hurto ilegal de ganado. Eso la población va viviendo gracias a ese mercado negro, un mercado negro que es un mercado muy muy perseguido por la policía, pero hasta este momento ha sido algo para sobrevivir las familias cubanas aquí, los que han podido comprar un poquito de pedacito de carne en ese en su momento, probablemente para personas enfermas, para niños y demás, porque no se encuentra. El Estado sí autorizó la matanza de estos animales, pero se quedan ahí en la cúpula del poder, los organizadores de los eventos estos. Pero la realidad es que lo que hicieron era insuficiente y la gran escasez de alimentación que ha generado que por años se ha matado de forma ilegal, de forma oculta, violando la ley, pero violando la ley ha sido la opción que ha tenido la mayoría de la población para adquirir un poquito de proteína.
Joel, ¿cómo fluyó el fin de semana? Hay todo tipo de problemas, han sido suspendidas clases de universidades, hay problemas, los miembros de la comunidad cubana exterior se quejan de que rentan automóviles en el país y no pueden transportarlo porque no hay gasolina. ¿Cómo fluyó el fin de semana?
Sí, tenemos que partir del detalle que ocurrió, que no se le dio tanta divulgación, pero en el partido, aquí donde está el gobernador, en la asamblea provincial, se le juntaron alrededor de 15 o 20 carros de turismo rentados del exterior y no tenían para moverse. Es decir, que estaban sin combustible y cada vez que llegaban a un servicio lo remitían para el gobierno, que era el que autorizaba la venta. Y no tuvieron más remedio que venderle a estas personas necesitadas de transportarse, incluso un servicio pagado ya, carro rentado que con un precio caro, y le tuvieron que vender. Pero la situación es bastante crítica actualmente para la población, Tomás. El problema de la gasolina y el petróleo está afectando todas las ramas de aquí de la sociedad, de transportación, de alimentación, y hay un descontento, ¿no? Hay una incertidumbre que no sabe hasta dónde va a llegar esta situación que se está viviendo con combustible, y ese combustible ha hecho que se disparen los precios de los productos debido a la transportación, a la misma escasez que existe de la materia prima que se transporta de un lugar hacia otro, ha generado que aumenten los precios de los productos. Sin decirte que el precio de combustible están ofreciendo las personas en las redes están vendiendo la gasolina. Ahorita estuve viendo una oferta, 800 pesos el litro de gasolina.
¿800 pesos ya está el litro de la gasolina?
Y no es llegar y cogerlo, Tomás. Y eso lo pagarán, no sé quién lo pagará, porque una persona normal no puede pagar un litro de 800 pesos.
Ven acá, Joel, ¿y hubo apagones el fin de semana?
Sí, estaba viendo apagón. Anoche aquí en el reparto donde hubo apagón. Los campos son los que más afectados están. Dicen que no hay apagones prolongados, pero si yo a las 7 de la mañana te quito la corriente y te la pongo a las 11 o a las 12, te tumbo 2 o 3 horas, y por la noche te la tumbo 2 o 3 horas más, y apagones 6 o 7 horas están ocurriendo.
Ven acá, Joel, y en las ferias, ¿y vendieron algo en la feria el fin de semana?
A ver, hay algo de venta, Tomás. Ahí mayormente se están transportando las personas, es decir, hay CCS y cooperativas que, según el gobierno, dispone cierta una cantidad X de combustible para la transportación, para mantener la vitalidad de los servicios y la transportación de alimentación. Pero eso solo lo tiene el gobierno, no lo tienen los particulares, que son los que tienen la producción, es decir, los que tienen la venta, los que están ahí ofreciéndole la comida al pueblo, son los particulares. Y el Estado tiene el control de este combustible, el poco, según dice, el poco reserva que cuentan ellos, y ha generado el aumento de los precios de los productos agrícolas, porque se ha encarecido mucho, no es solo la producción del alimento, sino la transportación, que es lo que mayormente está afectando a los productores, que no hay combustible para transportarlo. Están viviendo lo mismo en el apaño que ha dicho el Estado, que sí hay combustible, pero no tenían que meter un medio para transportarlo. Decían que sí había alimentación, pero estaban esperando por tal transportación. Y ahora eso se ha generalizado a tal manera que el producto se ha encarecido al doble o al triple de lo que estaba costando antes, que ya estaba caro.
Increíble, Joel. Muchas gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar a la provincia de Holguín y vamos en breve a establecer el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora para que nos ponga en perspectiva cómo fluyó el fin de semana en la segunda provincia más poblada del territorio nacional, pues los problemas continúan y la situación sigue siendo crítica. El contacto lo vamos a tener ya en la provincia de Holguín, específicamente en la capital holguinera, la segunda provincia más poblada del país. Le damos la bienvenida pues al traumatólogo y vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a la radio audiencia también.
Bueno, ¿cómo fluyó en Holguín el fin de semana? El domingo, el director de Cuba Petróleo acudió a desmentir lo que un experto dijo acá a Radio Martí con nuestro colega Amado Gil el pasado jueves, que era sospechoso que los barcos seguían entrando a Cuba y que no había combustible, que aparentemente Cuba estaba pues aumentando sus ventas de petróleo en el exterior, y salieron rápidamente a desmentirlo. Pero la realidad es que la crisis de la falta de combustible continúa. ¿Cómo ha estado fluyendo todo este escenario con falta de combustible, problemas de transporte, problemas de apagones y alimentación? Nos gustaría que nos describiera toda esta situación en Holguín en los últimos días.
Bueno, ha sido barbárico en todos estos días, donde los reiterados apagones van hasta incluso de 5 a 8 horas, y el régimen, bueno, como tal, esto del petróleo está afectando grandísimamente, primeramente porque tampoco hay transporte, el transporte ha disminuido de una manera descomunal, y bueno, esto un tanto está afectando también a aquellas personas que solicitan el servicio de ambulancia, que ya de hace mucho tiempo pues ha estado bastante complejo, y ahora con esto del combustible, bueno, peor. La diferencia que manifiesta la mayoría de las personas es que si hay una manifestación política, pues ahí aparecen carros hasta por gusto, pero no lo hacen incluso, o sea, lo hacen para reprimir, pero no para prestarle servicios al pueblo. Y lo lamentable también es que esto lo que ha llevado es que muchas de los lugares donde tiene que estar abasteciéndose para el servicio al pueblo, pues bajo la excusa de que no hay transporte por el problema del combustible, pues evidentemente una gran cantidad de la población no recibe los productos en el tiempo que debe traerse. Y así también es en la localidad de Santa Cruz, del municipio Bávaro, que desde enero tenían que traerle incluso la dieta para los niños, y dicen que está en La Habana, pero que no se ha podido traer también por el problema de combustible. Y yo pienso que ya debe estar petrificada, podrida esa carne para esos niños, porque evidentemente ya era tiempo para que estos niños, bueno, que reciben estas dietas por varios problemas, y uno de ellos es incluso porque están distróficos por completo. Y bueno, el régimen se escuda ahora detrás de este problema del combustible para justificar la crisis tan grande que hay de alimentos acá, donde las personas tienen que incluso, para poderse sostener, acudir al sector privado para, bajo los precios tan terribles que hay, bueno, pues poder un poco paliar la situación que tienen de alimentos acá. Porque como tal el régimen, bueno, pues evidentemente no tiene. En los hospitales, actualmente, una gran cantidad de pacientes que incluso eso evidentemente requería un tiempo bastante prolongado de ingreso, pues la gran cantidad de pacientes que acuden a los hospitales, que son pocos los que ingresan, el resto, le dicen que ni hay medicina ni hay alimento para poder sostener al hospital, y evidentemente, pues en sus casas, que es mucho peor, bueno, pues lo están mandando para las casas, aún con patologías que son complejas y que requieren una vigilancia profesional, y no se está haciendo por este problema, que no hay ni combustible, no hay alimento, ni hay medicamento. Las farmacias, evidentemente, hay una inestabilidad terrible, donde apenas se están surtiendo con poquitos medicamentos un día en la semana, y esto no cubre ni siquiera un 10% de las personas que van a adquirir estos medicamentos, pues le venden a 7 u 8 personas, y ya el resto de las personas no pueden acceder a los medicamentos porque se acabó, y dicen que el pedido fue bastante corta, por lo que la situación de medicamentos está bastante crítica, y las personas como anteriormente se está diciendo, con los alimentos, bueno, pues también con los medicamentos, tienen que acudir a la bolsa negra para poder paliar un poco la situación crítica que hay con respecto a los medicamentos y las personas un poco aliviar, un poco solventar el problema de la de las medicinas, que también tienen un costo altísimo. O sea que ya aquí en Cuba, actualmente, las personas que hasta se van hasta operar, pues tienen que llevar guantes, incluso el material de osteosíntesis que se va a utilizar, tienen que llevar, en fin, todo, hasta la sutura prácticamente tienen que llevarla, porque en los hospitales evidentemente no hay nada, y las personas hasta por las redes sociales pues ponen todas estas cosas que realmente le hacen falta para poder ir a un quirófano, y cada día, bueno, pues el régimen va más en picada, pero no hace absolutamente nada para aliviar la situación que tiene el pueblo, y el pueblo en su desespero, pues evidentemente se va manifestando, y el régimen, bueno, pero para aliviar un poco la presión que hoy está ejerciendo el pueblo, pues mantiene sitiado con militares prácticamente la ciudad, con ya prácticamente la policía no es la que está haciendo las funciones de represión, la hace la mayoría, es por parte de las fuerzas militares. O sea que el régimen, para sostenerse, hoy está utilizando el aparato militar no para defender al país, sino su dictadura.
Gracias, Ramón Sabor, en el territorio del Guinero. Vamos a pasar a San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. El contacto y como los usufructuarios y también activista de la organización Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Bueno, gracias a ustedes, Tomás.
Bueno, no es nada nuevo porque ya lo habíamos hecho. Tú has participado en varios programas. Nosotros acá en este espacio nos adelantamos, hemos hecho varias series. Tú fuiste uno de los participantes sobre el incremento del hurto y sacrificio de ganado mayor. Lo interesante es que hoy Cuba Debate, el portal oficialista digital castrista, ha reconocido que hay una crisis. 145% reconoce Cuba Debate que se incrementó en el recién concluido 2022, Alfaro, el hurto y sacrificio. Lo que me llama la atención, sabemos que hay miseria y necesidades en Cuba. ¿Cómo es posible, cuando en Cuba condenaban a sanciones más altas a alguien por robarse una vaca que un caso de un homicidio, que esto esté incrementándose? ¿Hay complicidad? ¿Por qué está ocurriendo esto?
Bueno, Tomás, algo parecido hemos hablado en otras emisiones. Yo te decía, es cierto que el hurto y sacrificio ha aumentado grandemente. Antes de ayer fue el censo de los equinos aquí en San Antonio de los Baños. Yo tuve que llevar la yegua mía. Y Tomás, no quedan caballos en Cuba, muy poco. El caballo está en extinción. Y los bueyes por los alrededores se han desaparecido. Ya una yunta de bueyes aquí está perdida, está casi también en peligro de extinción. Yo te decía, si mal no recuerdo, en meses anteriores que tuvimos algo conversando sobre esto, yo te decía que hay parte de complicidad, Tomás. La policía, incluso yo he oído decir, algunos policías que los he oído yo textualmente hablar cerca de mí, que dicen, yo en eso no me meto porque al final eso le está... Pero al final, en parte tienen razón. Pero el problema es que se están robando al campesino, le están llevando los animales, que después el campesino no tiene con qué trabajar la tierra. Ha aumentado esto crecientemente, muy grande, y es principalmente por este tipo de complicidad que usted llama, que le están... aquí hay un campesino muy cerca de mí, por ejemplo, que se le metieron en la corraleta, estaban metidos dentro, el campesino lo tenía con la escopeta más o menos un poco controlado, llamó a la policía. Y eso fue sobre las 12 de la noche. A las 8 de la mañana todavía no había ido un policía ahí. Y entonces se da cuenta del nivel de complicidad que están teniendo las autoridades, que al bandido le dan inmunidad total. Y entonces a ti como campesino dejan que te acaben. Pero si vas por la parte, la otra parte que es que sabemos que yo soy opositor, por ejemplo, para mí sí siempre hay policías para reprimirme, hay carros para venir. Y hay todo tipo de medios de represión. Entonces te das cuenta cada día que pasa. Es más, el compromiso que tienen las autoridades en este país con la delincuencia y con todo este tipo de vandalismo. No puedes sembrar nada porque todos se lo roban y no cuentes con la policía, Tomás. no cuentes con la policía porque nunca, ni tienen carro, no tienen combustible, no tienen personal, siempre sucede esto. Y es por eso mismo que tú dices, por la complicidad que a ellos no les preocupa eso. A ellos no les preocupa, les preocupa, ellos lo único que les preocupa es quedar bien con la seguridad del Estado cuando llama que hay un meeting, cuando hay una persona manifestándose. Para eso es para lo que está la policía en Cuba. Ellos no están para cumplir con su deber, que es velar por la tranquilidad ciudadana y velar porque las leyes se cumplan.
Gracias, Daniel. Gracias, Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en la capital espirituana con el periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido ahí, pues Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo afectuoso y cariñoso para ti, el colectivo de trabajo y también para la audiencia que nos escucha a diario.
Bueno, a Radio Martín. Algo que ya lo habíamos hecho, que no es nada nuevo, pero la novedad es que lo ha reconocido el régimen cubano. El portal Cuba Debate, oficialista o periódico digital propagandista al servicio del régimen cubano, ha reconocido hoy lo que habíamos dicho en este programa por 2 meses, que se ha disparado los niveles de hurto y sacrificio en Cuba. Miles y miles de cabezas de ganados fueron robadas y sacrificadas el año pasado. Adriano, ¿por qué ocurre esto y no hace nada la policía?
Mira, lo primero es, como siempre hemos dicho en tu programa, Tomás, es que toda esta falta de posibilidades económicas, de cierre total contra la población cubana, ha hecho, ha estimulado al robo, al que quiere saciar necesidades básicas importantes, como por ejemplo llevarle a la familia la comida hacia las mesas. Realmente es uno de los, y también el descomunal alza de los precios de alimentos, de bebida, de todos esos placeres que para muchas personas son necesarios. Lo que es vestir, que es bien difícil en Cuba, todo el mundo sabe que por ejemplo un joven hoy en día que presume está sobre entre ropas y lo que es el calzado está aproximadamente sobre los 30-40 mil pesos. Si un celular, por ejemplo, Tomás, está en estos momentos que hay muchos robos de celular, el hurto con violencia se ha multiplicado con mucha fuerza en todas las provincias del país, también en Santi Espíritu lo estamos viendo, te matan por un celular, como te decía, 30, 40 mil, 50 mil pesos. Y bueno, lo que es el hurto y sacrificio de ganado, no solamente de ganado mayor, sino también menor, constantemente se está viendo y la policía no da abasto. Hay que decir que Santi Espíritu, lo hemos dicho también hace unos días en el portal Escambray de acá, estaban solicitando personas que quisieran pertenecer al Ministerio del Interior hasta 55 años, algo que nunca habían hecho ellos porque siempre era hasta 35 años de edad. Nos dijeron también el grado de escolaridad, que hay veces que ellos lo van llevando según las circunstancias, las necesidades que ellos tienen. La falta también de combustible, Tomás, hemos hablado con personas de las Fuerzas Armadas, oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, han recortado totalmente el combustible. Lo tienen solamente para si hay algún acto de manifestación, carteles y demás. Ahora mismo hay una situación en una calle y llaman a la policía, te preguntan que cuál es la situación y si es una bronca, un enfrentamiento tumultuario o algo de eso personal, que dicen esperen y no vienen. Es una necesidad muy grande lo que está pasando a la población cubana, y le decía al delincuente, y el que no es delincuente quiere llevarle un plato de comida a su familia, a las casas. La carne, por ejemplo, se ha disparado, por lo menos casi ya están los 450 por acá. Es difícil alimentarse en Cuba, y para un cubano puede ser lo más fácil ir a un campo, ir a un lugar, asaltar a alguien. Y es la situación difícil que está enfrentando en estos momentos el pueblo cubano. Salir a las calles, puedes perder la vida en horas de la noche. La corriente en estos momentos ha dejado un poco las cabeceras provinciales, principalmente las cabeceras de los municipios. Se ha aguantado un poco con todo esto el 1 de mayo, mantener un poco contento a la gente, pero no hay petróleo, no hay gasolina, hay un desabastecimiento total, Tomás, una situación caótica Y bueno, el enfrentamiento entre cubanos se está viendo a diario en cualquier parte de Cuba y también de lo que estamos hablando de la ciudad de Santi Espíritu o la provincia de Santi Espíritu.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7 p.m. Medias Blancas versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Pues este lunes 24 de abril, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo también el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Iniciamos la segunda parte del espacio en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, a esta hora de la tarde, dándole la bienvenida, como siempre, a nuestro colega ahí en Aguada, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, pues coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y lo mismo le deseo a toda la audiencia y al equipo de Radio Martín.
Bueno, la semana pasada, pasaron dos cosas interesantes. En uno de los programas que hicimos acá, usted como cienfueguero nos alertó que continuaba la presencia de tanqueros con la bandera de Venezuela entrando a la refinería de Cienfuegos, que como todos saben, se estableció desde la época de Hugo Chávez el convenio que el crudo venezolano se refinaba ahí, se usaba en Cuba y también Cuba revendía y se exportaba para el CARICOM y demás. Pero aparte de eso, el jueves pasado acá en la programación de Radio Martí, entrevistado por mi colega Amado Gil, pues hubo la participación de toda una figura reconocida en el ámbito petrolero internacional. Jorge Piñón, director del programa de energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, que dijo que era sospechoso y le llamaba la atención por la poca transparencia de las autoridades cubanas, que mientras que el producto se seguía importando desde Venezuela, no aparecía en los mercados cubanos. Y él cuestionó que entonces esto daba la duda que quizás, el gobierno cubano estaba revendiendo el petróleo en el mercado internacional y afectando al mercado nacional. Esto trajo la pronta participación ayer domingo en los medios oficiales cubanos del director general de Cuba Petróleo, Néstor Pérez Franco, quien dijo públicamente en el portal Cuba Debate que a pesar de la crisis el gobierno cubano no está vendiendo gasolina. ¿Se molestaron, Juan Alberto?
Sí, así mismo es. Ellos tienen que molestarse porque alguna estrategia tienen ellos, ¿no? Ellos han tratado de culpar a los suministradores de petróleo. Se sabe que es una falsa. El miércoles estaba descargando un barco en la refinería de petróleo de Cienfuegos, me encontré en Cienfuegos y estaba funcionando a máxima capacidad, tenía una gran humadera. Y no cabe la menor duda de que el régimen se la está jugando todo en estos momentos para lo que es el verano, ese verano caluroso donde los mosquitos y incluso el calor y la enfermedad del dengue tiene un gran aumento. Ellos saben que próximos apagones en verano podría estallar un estallido social que sería superior al del 11 de julio del 2021, porque esta vez sería sin retorno, porque una participación de muchos cubanos traería nuevamente represión e incluso asesinato, está demostrado. Bueno, lo que estamos, no cabe tener duda de que el régimen está jugando a dos, o está vendiendo el combustible o está guardándolo en una reserva, por lo menos para en el verano poder facilitar lo que es el fluido eléctrico. Con esas mismas intenciones también tienen la guitera en Matanza, reparándola totalmente, le están dando una reparación total, no es parcial, como han dicho, han cambiado tubería, bueno, increíble lo que han hecho, y lo que nunca se ha hecho en una central eléctrica lo están haciendo en Matanza.
Ahora, Juan Alberto, ¿cómo pasaron ustedes allá en Aguada el fin de semana? ¿Siguen los apagones? ¿Sigue la falta de combustible, el desabastecimiento? ¿Cuál fue el escenario sábado y domingo?
Sí, la falta de combustible sigue. Actualmente, el litro de gasolina está a 500 pesos. Te puedo asegurar que tuve que viajar en estos días y regresé ayer. Un pasaje de 200 pesos en máquina de Aguada a Colón está a 300 pesos. Y un pasaje de 200 pesos en máquina de Colón a Cárdenas está en 350 pesos.
Básicamente casi se ha duplicado.
No, más que duplicar, se ha triplicado. Le explico ahora. Esto sucede hasta las 11 de la mañana. Ya de ahí en adelante, son los boteros empiezan a rentar como taxistas. Y el pasaje se triplica en un carro alquiler. Y la justificación es que no hay combustible y que está a 500 pesos. Los apagones continúan. El malestar es inmenso porque no hay un programa de apagones. Las personas no saben a qué hora van a quitarte la corriente. Entonces ya cuando viene la electricidad por la mañana, lo primero que hay que hacer aquí en Aguada es salir corriendo al agua. Pero allá de las 8 de la mañana hay que poner a hacer el almuerzo y comida a la vez, porque no sabemos el horario. Es un malestar y la población está hablando y incluso ya la parte más afrodescendiente del país, bueno, por lo menos lo digo aquí en Aguada, que pertenece mucho a la religión afrocubana, y de la cual también yo pertenezco. Las personas están diciendo que Díaz-Canel viene con mal aurido, que debiera de renunciar. No, hasta ese límite ha llegado. Ya los religiosos también ya se han enfrascado de que hay un problema grande en Cuba.
Bueno, y yo quería decirte que tú fuiste uno de los entrevistados que alertó en varios reportajes que yo he hecho acá sobre los asesinatos en el campo y el último sacrificio. Bueno, pues algo está tan seriamente pasando en Cuba que hoy Cuba Debate, que es la línea más dura de la prensa oficialista, el periódico digital Cuba Debate, ha reconocido que aumentó en 145% el último sacrificio durante el 2022. Nada nuevo, aquí lo habíamos investigado, pero la novedad es, Juan Alberto, que lo reconozcan ellos y que digan que muchos de estos robos son con violencia y con peligros hasta para la vida. ¿A dónde está llegando esta situación?
Mira, el día que el régimen de Cuba se atreva a hablar toda la verdad de lo que ha provocado esa crisis, porque se habla mucho de los suicidios, se habla mucho de la gran ola de criminalidad, de sacrificio con violencia, pero pocas personas se han detenido a hablar de los divorcios masivos que existen en la actualidad en Cuba. No es pocas parejas que hayan empezado hace 2 o 3 años que puedan mantener un matrimonio en Cuba y en la actualidad. Es increíble la ola inmensa de divorcio, porque no hay estabilidad, el estrés, las personas están mal, y existe en Cuba un problema de ir a los psicólogos, ¿no? A un cubano ir a un psicólogo es como si ir a un psiquiatra, que estás loco. Pero es increíble. El crimen ya en banda, crimen organizado en banda. El último sacrificio, que ya no, ya antiguamente se mataban los toros y los, el adulto de bueyes, ¿no?
No, no, matan hasta los caballos.
No, y vaca que lechera, no, todo. Es increíble el daño que está causando el capricho, porque es un capricho, porque ellos están convencidos de que es un fracaso, ellos están convencidos de que no funciona. Es increíble el daño que le han hecho al pueblo cubano, un daño que las personas, después del cambio, muchas personas no van a poderse subsanar totalmente, porque el daño es inmenso. Y la juventud sigue pensando en emigrar. Le voy a decir así porque ellos lo saben. Hay personas que tienen sus botes hechos en Cuba porque no aguantan más. Mujeres jóvenes que no quieren parir y se han divorciado. Que dicen que en Cuba no quieren tener hijos. Y entonces las personas diciendo en la calle que se arrepienten de haber nacido en Cuba. Se ha perdido todo eso.
Es increíble.
Hasta el patriotismo.
Hasta el patriotismo.
Eso con el señor Varela, a pensar como cubano, ya las personas no quieren pensar como cubano, no quieren sentirse cubano. Y los cubanos están, mira, la juventud se está hoy en día, a causa del régimen, repudiando nuestra bandera, nuestro himno nacional, cosa que no tiene que ver con el castrismo. Han llegado a eso, a Martí, desprecio total.
Es increíble. Juan Alberto, gracias, Juan Alberto de la Nuez. Pues Ramírez, ahí en el territorio de Aguada, pasajero. Vámonos, Holguín. Regresamos a Mayarí, específicamente en Guaro, contacto con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Césped. Teresa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, ¿cómo anduvo el fin de semana por Guaro?
Bueno, Tomás, esto está ardiendo. Mira, aquí no, la gente no tiene que comer. Digo yo que han desatado una cruzada contra los cuentapropistas, esa gente que es la única que vende algo para que el pueblo no se muera, aunque vendan caro, pero es la única opción. Bueno, a esa gente le han hecho una guerra a los mismos inspectores, metiéndole tremendas multas, pues no quieren que abran ahí esos puntos. Y hoy andaba Guaro revuelto de inspectores y policías, se metieron en la casa de 2 de ellos, le llevaron el arroz que tenían, los frijoles que tenían. Le llevaron, oye, ¿tú sabes lo que es tener una carne de puerco en la casa, 90 libras creo que, y llevársela también? Ah, así estamos.
Bueno, pero sí. Figúrate, estas confiscaciones después terminan ahí en manos de la misma policía, ¿tú sabes cómo es esto?
Pero claro, mío, claro, eso se queda en las manos de ellos. A lo mejor hacen un paripé y venden un saquito de arroz allí en la placita de ellos. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Ahorcarnos. Ellos lo que quieren es matarnos ya, porque vaya, ya no queda de otra, porque es que ellos no venden nada. La única gente que resuelve son esa gente de esos puntos. ¿Cuántas propuestas le hemos hecho al mismo gobierno? Y vienen con una respuesta absurda que le den sobre la campaña esa que hemos hecho por alimentos abundantes, buenos y baratos. Entregue la tierra al campesino, déjelo que comercialice sus provisiones donde él quiera, como quiera, quítele acopio del medio. Déjelo que se ajuste a una agricultura moderna que se conecte con el exterior. No, nada de eso. A los esclavos hay que mantenerlo ahí en el corralito. ¿Te das cuenta?
Ven acá, Teresa, y el fin de semana presencia de apagones también, y sigue la crisis con el transporte. ¿No hay combustible?
No, transporte. Eso sí es verdad que está de madre. Los apagones no han sido tan intensos en estos días, ¿ves? Pero el de transporte ni hable, combustible no hay ninguno. Ya estaba oyendo que hasta las universidades la están cerrando.
Sí, sí, 5 han cerrado 5 y algunos preuniversitarios no. Y para colmo, algo que habíamos hecho una serie especial aquí en Cuba al Día. Tú sabes bien que hoy es el programa que hemos hablado varias veces de cómo se ha incrementado el último sacrificio de ganado mayor, los asesinatos, el vandalismo en el campo. Bueno, pues parece ser que Cuba Debate nos está escuchando, porque el portal castrista Cuba Debate ha lanzado hoy una alerta, por primera vez que yo reconozca, Teresa, reconociendo sí, que se ha duplicado el último sacrificio, el vandalismo y los asesinatos. Está reportando la misma prensa oficial, Teresa, el hurto y sacrificio de 82.445 cabezas de ganado. Es todo un hecho delincuencial. ¿Y qué hace la policía?
Ahí tienes, no. No, que la policía no está para eso. Lo de la policía es el jamón. Mira, ellos son los únicos culpables de todo esto, porque ellos le dan pie al oportunista, al ladrón, a la gente que no tiene escrúpulos, a todo eso, porque en medio de toda esta escasez, dile que nos dejen libre. Que dejen al campesino libre, que dejen que yo críe mi vaca y me la coma cuando yo quiera y la venda cuando yo quiera. Si yo la críe y me sacrifique, eso es mío, no es tuyo. No me esclavice tanto, déjame tranquilo para yo echar para adelante. Cuando haya muchos animales, mucha siembra, mucho cultivo, ¿quién va a robar? ¿Para qué tomar? Si la comida va a estar de sobra. Tú sabes que nuestro clima propicia todo eso, todas esas cosas buenas. Pero sin libertad no se puede hacer nada, mijo.
Oye, Teresa, sacrificaron, que eso era inconcebible en Cuba, aparte de las vacas y los toros y ganado menor, sacrificaron 37.130 caballos, un medio de transporte y de trabajo en el campo en Cuba, y hasta los caballos se lo están comiendo.
No, pero claro, se lo van a comer todo, y fíjate que ahora con esta sequía que ha habido, las vacas se morían ahí por tongas, se caían muertas por el hambre, porque como nosotros estamos tan atrasados, ni hay comida guardada, ni hay un sistema de riego para los potreros, no hay nada. Entonces imagínate lo poco que hay. Esto tiene que ir, ellos por mucho que quieran reprimir y coger al pueblo a la fuerza y hacer esto, ellos no van a lograr nada. Ellos tienen que ir para el piso, deja de poner su mano, Dios mío, sobre esta tierra, que lo que único que necesita es misericordia, porque ya esto no se puede soportar, tomar ni comida, ni medicina, ni transporte. Pero ¿hasta dónde esta gente nos van a llevar a nosotros, mi?
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en el territorio holguinero. Vamos a pasar a Santiago de Cuba, donde el ambiente estuvo convulso también durante el fin de semana. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación ahí en el reparto Zamorana, en Santiago de Cuba, con el cuentapropista Eldris González Pozo, que estuvo escribiendo durante el fin de semana del tema de los apagones, el transporte y la crisis en la segunda ciudad más importante del territorio nacional, donde pues hay una situación bastante compleja ahí en Santiago de Cuba. Y bueno, pues vamos a intentar conocer con él cómo están las cosas por allá. Contacto a esta hora en Cuba al Día, en la ciudad de Santiago de Cuba, con el contrapropista y activista de derechos humanos, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, me estuviste escribiendo, estuvimos hablando el fin de semana y adelantándonos que el ambiente ha estado convulso por allá con el transporte, los apagones. ¿Cómo anduvo el fin de semana en Santiago?
Bueno, los apagones se han mejorado un poco, pero lo que está golpeando ahora es gasolina y petróleo. Decirte que un motor que antes te cobraba 50 pesos por una carrera, ahora te cobra 100 y 200 pesos, y los carros ni hablar.
Y me han dicho que se ven muchos motores de los que ofrecen el servicio de transporte en Santiago parado porque no hay combustible.
Sí, sí, lo que está funcionando, te están cobrando un ojo de la cara, porque el litro de combustible de gasolina en el mercado informal está a 400 pesos el litro y el petróleo a 80 pesos el litro. Y es una cosa que nunca había cogido ese precio, pero lo extraño es que esta persona que trabaja en los motores, que son cuentapropistas también, tienen una tarjeta que se le da una X cantidad de combustible al mes. No entiendo de dónde sale el combustible que sale para el mercado informal si no es del mismo estado. Y entonces da que pensar que ellos son los que están haciendo esta escasez para subir el precio del combustible en el mercado informal.
Oye, Eldris, ¿y transporte estatal básicamente de Santiago es inexistente?
No. Si particular no va a haber estatal.
¿Y la venta y los alimentos?
Bueno, la carencia de alimentos continúa, pero ahora le aprobaron a las MIPYME vender cárnico, pero a precio, por ejemplo, el pollo va a costar 300 pesos la libra. Y entonces, es lo último, vaya. El Estado no tiene para venderle carne a la cárnico a la población, y entonces las MIPYME, que son particulares, sí tienen para venderle carne a la población. Vaya. Esto es lo último de lo último.
Gracias, Eldris. Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba. Vamos a cerrar en Vanes, Holguín. Hace días que no hablamos con el William Tamayo en Vanes para que nos dé una perspectiva cómo la pasaron ahí los vanenses durante el fin de semana en este municipio Costa Norte de la provincia de Holguín, muy popular por cierto, grande, para que nos ponga en perspectiva la situación del municipio de Vanes, uno de los más importantes de la provincia de Holguín, cerca de centros turísticos importantes, y tener una perspectiva de cómo andan las cosas por allá, que aparentemente, según nos dijo él, no andaba muy bien. Vámonos ya para Vanes, en la provincia de Holguín, hasta ahora de la tarde. Tenemos el contacto ya con William Tamayo en el municipio de Vanes. William, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, William.
Muy buenas tardes, señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cubaldí, y también quienes también nos escuchan hasta la tarde.
Bueno. Lunes 24 de abril, ¿cómo cerró el sábado y domingo las ferias comerciales, la venta de alimentos, los apagones, la falta de combustible? Vanes es un municipio importante, es grande, en la provincia de Holguín. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, Tomás, empezaré por decirte que, como usted conocerá, nosotros los cubanos estamos vivos como bajo la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Porque acerca de la alimentación, ya tú sabes cómo son los precios. El arroz 200 pesos, el frijol a 220 pesos, un plátano vale 20 pesos, una mano de plátano burro vale 120 pesos, y entonces, como usted conocerá, todos nosotros los cubanos podemos comprar esos alimentos tan caros, y como usted conocerá, nosotros los cubanos dependemos de una miseria llamada canasta básica, la cual, como usted conocerá, ya actualmente viene tan reducida, que son 2 libras de arroz, 2 de azúcar, ya no está viniendo ni frijol, ni aceite, ni nada, y así estamos nosotros los cubanos, Tomás, pasando duras situaciones, y más con el problema ahora del combustible, ahora menos que menos, todavía hay bodegas por ir para allá que no han recibido, el faltante de el azúcar, que le falta a otras bodegas, el arroz, y así, Tomás, todo es complicado para los cubanos.
No, y ahora con el tema de que no hay combustible, se empeora el transporte de pasajeros y el transporte de buscar los productos del campo.
Bueno, decirte, Tomás, que anda un módulo por ahí, que ese módulo era cuando, ¿te acuerdas? Cuando las votaciones, esas elecciones falsas que iba así. Todavía aquí a Vanes no se ha repartido en todas las bodegas porque no hay, le exigen al administrador de las bodegas que él pague el carro. Y entonces, dice el administrador que él no va a pagar ningún carro, que si los consumidores quieren pagar el carro, él le trae el módulo, que eso lo están trayendo de la fábrica de sorbeto. Y entonces, lo más caótico también que está pasando, no hay dinero en los bancos, Tomás, para pagarle ni asistenciado, ni a jubilar a nadie, ni a trabajadores. El banco no tiene dinero. Y han visto hasta fajazón en el banco ese ahí. Han ido personas allá a buscar su dinero y le han dicho, ¿Paco te quieres ese dinero? Dice, ¿por qué es mi dinero? Dice, no. ¿Y tú sabes en manos de quién está ese dinero? En manos de la MIPYME. ¿Y quiénes son los que están manejando la MIPYME aquí en Cuba, en Cuba entera? Agente de la Seguridad del Estado. Como tenemos aquí el caso de Wilmer Silva Díaz, capitán de la Seguridad del Estado, que es dueño aquí de una MIPYME
de todo, toma, tiene ahí, vendiendo refresco de todo y alto precio. ¿Quién le mete el diente?
¿Y ahí sí no van los inspectores?
Ahí no va nadie, ahí no toca nadie, toma. Y tienen el carro seguro, con su petróleo, con de todo. Porque son del gobierno, es hijo de mamá y papá. Lo tienen todo en sus manos.
William, ¿y ha mejorado la cuestión de los apagones?
Bueno, toma, en el día de ayer no se presentaron apagones como se han presentado anteriormente, que eran de 8 horas y hasta 9 horas. Pero en el día de ayer sí hubieron titipón, que incluso hasta el televisor de mi casa, que es un Panda, me lo echaron a perder. Tuve que pagar 1,000 pesos por una piececita ahí que me lo jodieron. Porque entonces otra cosa, te rompen los equipos, pero no te los pagan, ni te lo arreglan. Pues no, ya, por tu propia cuenta, a un particular, y te cobra la mitad de un ojo. Y un flyback aquí equivale 6,000 pesos.
Increíble, William. Las gracias como siempre. William Tamayo en el territorio de Vanes, en la provincia de Holguín. Cerramos así nuestra ronda de entrevistas este lunes 24 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento reiterado a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, Dios mediante el reencuentro mañana martes, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: de los derechos y opiniones de sus hijos, todos, está hecho un pueblo. Y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos